Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí estamos una semana más con ustedes en Música Maestra. Hoy para repasar y darle vida, volverle o devolverle a la vida a un instrumento muy querido por todos ustedes, el saxofón. El saxofón en la música clásica tiene una historia interesante y particular. Fue inventado en 1846 por el belga Adolf Sax, de ahí viene el nombre de saxofón, del apellido del inventor. Y lo creó Sax con la intención de crear un instrumento que combinara la potencia de los metales con la suavidad de los instrumentos de viento madera, gracias a que este instrumento tiene para soplar lo que llamamos una lengüeta simple, una caña similar a la del clarinete. El sonido del saxofón, como saben todos ustedes, es cálido y dinámico. Y esto es lo que ha hecho de él un instrumento único y muy versátil, empleado en casi todos los tipos de música, por no decir todos. Aunque inicialmente se empleó en bandas militares, donde se destacó por su capacidad de imponerse en actuaciones al aire libre, el saxofón fue poco a poco incorporado en la música clásica. Fíjense que compositores como Héctor Berlioz, durante el pleno romanticismo, reconocieron su potencial y fueron algunos de los primeros compositores en escribir piezas que incluían al saxofón. A lo largo del siglo XIX hubo intentos de integrarlo en la orquesta sinfónica, aunque con cierta resistencia. Sin embargo, encontró un lugar importante en la música de cámara y como instrumento solista dentro del repertorio clásico. El saxofón ha logrado combinar características de las dos familias de instrumentos de viento, del viento madera y del viento metal, permitiendo un sonido que puede ser dulce y cálido a la vez, ideal para la orquesta clásica, con una proyección un poco más controlada que otros instrumentos de viento metal, como la trompeta, por ejemplo, que son menos maleables en cuanto a calidad, volumen de sonido. Digamos que a partir del siglo XX, eso sí, el saxofón dio un salto importante hacia el jazz, donde adquirió una enorme popularidad. Hemos dicho que Adolf Sax inventó el saxofón a mitad de la década del siglo XIX, en 1840, y patentó el instrumento un 28 de junio de 1846. Pero Sax ya había fabricado otros instrumentos. Además era flautista y clarinetista y trabajaba en su taller de París. La creación, como he dicho, del saxofón surgió un poco de la intención de diseñar un instrumento con la potencia de los instrumentos de metal y, digamos, la ductilidad de los instrumentos de viento madera. Está hecho principalmente de latón, con una boquilla, que en música decimos boquilla simple, una caña simple, similar a la que usan los clarinetistas, llevan pegada la embocadura con un tornillito. El cuerpo del saxofón es cónico, de cobre, y tiene propiedades similares a nivel acústico al de una flauta. También es muy versátil y puede producir sonidos muy rápidos. Pero eso sí, con la boquilla de caña simple. ¿Por qué lo digo? Porque el fagot, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, también usa cañas, pero son dos cañas pegadas una contra otra entre las que tiene que soplar el instrumentista. Sin embargo, en el saxofón y el clarinete solo hay una caña. Además, la diferencia entre clarinete y saxofón está en el registro. En realidad, las notas, tal y como se tocan en el clarinete, tienen las mismas digitaciones, se deben poner los mismos dedos para obtener las mismas notas. En el saxo y en el clarinete la diferencia es el sonido que se produce, que es claramente de distinto color y también de registro distinto. uno suena más grave y el otro más agudo. Fíjense, la patente original del saxofón tenía 14 versiones del diseño. 7 de esas versiones eran instrumentos afinados en fa o en do para obras orquestales, y los otros 7 instrumentos de la patente estaban afinados en mi bemol o si bemol, pensados para las bandas militares que se desenvuelven mejor en esas tonalidades. Y los tamaños, bueno, pues toda la gama, iban desde el saxofón sopranino, el más pequeñito de todos, hasta el contrabajo muy grande que el instrumentista tiene que tocar apoyado en el suelo. No el instrumentista, digo, el saxofón apoyado en el suelo. Además de inventar el instrumento, Adolfo Sax hizo mejoras en otros instrumentos de viento y metal y aplicó sus conocimientos para perfeccionar el mecanismo y la acústica. La patente, no obstante, expiró en 1866 y desde entonces otros fabricantes han podido realizar modificaciones para ampliar o mejorar el diseño general. Bueno, pues ya va siendo hora de que escuchemos algo de saxofón. Y les invito a escuchar una obra que pertenece al repertorio más conocido de todos los saxofonistas, incluso de los estudiantes de conservatorio, que es el concierto para saxofón alto en mi bemol, opus 109, del compositor ruso Alexander Glazunov, compuesto en 1934. Es una de las piezas más importantes del repertorio clásico para saxofón. Y además fue escrito precisamente para destacar la expresividad y virtuosismo del propio instrumento. Vamos a escuchar el primer movimiento de este concierto de Glazunov para saxo alto, primer movimiento a tiempo de allegro moderato, interpretado por el saxofonista Lev Mikhailov. ¡Música maestra!
Thank you.
Los críticos de la época plantearon varios argumentos en torno al material elegido por Adolfo Sax para su nuevo instrumento, para el saxofón. Y es que en particular algunos criticaron el uso del latón porque en aquella época los instrumentos de viento madera se fabricaban tradicionalmente con madera, que era considerada más clásica y apropiada para la sonoridad y la calidad deseada en ese tipo de instrumentos. Los críticos dudaban de que un instrumento de metal pudiera reproducir las cualidades expresivas y el timbre cálido que caracterizan a los instrumentos de viento madera. Había una cierta resistencia a aceptar que un material tan metálico y duro pudiera coexistir con las delicadas características acústicas que se esperaban de un instrumento de madera. Además, existía cierto escepticismo respecto a que el saxofón pudiera integrarse musicalmente en conjuntos clásicos u orquestales, debido a que el material metálico podría hacer que su sonido fuera demasiado fuerte, penetrante, estridente o artificial en comparación con la textura sonora tradicional. En resumen, los argumentos de los críticos giraban en torno a la tradición, el timbre y la idoneidad del material para un instrumento de viento madera, cuestionando si el latón podría conferir al saxofón la expresividad necesaria para la música clásica. La evolución del saxofón desde las bandas militares hasta su incorporación en la música clásica fue un proceso gradual y, de hecho, la potencia sonora del saxofón estaba pensada en principio para destacarse en desfiles y actuaciones al aire libre. Por eso hicieron a este instrumento muy adecuado para las bandas musicales militares. En Francia ya se habían registrado algunos intentos oficiales para incorporar el saxofón en las bandas militares, pero será en 1875 cuando se incluye de forma oficial en las plantillas de estas bandas. Curiosamente, en sus primeros años, el saxofón en las bandas militares se usaba para interpretar solos y obras principalmente basadas en motivos operísticos populares, que así permitían mostrar las capacidades técnicas del instrumento y del instrumentista. Con el tiempo, como saben, las bandas militares se transformaron también en agrupaciones civiles y municipales, y esto facilitó la enseñanza y difusión del saxofón a un público más amplio. Pues continuando con la obra que hemos escuchado al comienzo del programa de Alexander Glazunov, compuesta en 1934, recuerdan, pues vamos a escuchar ahora otro concertino de cámara para también saxofón alto y 11 instrumentos más, compuesta un año más tarde, en 1935, por el compositor francés Jacques Ibert. Escuchamos el tercer movimiento, Animato Molto, a cargo del saxofonista Arno Bornkamp y la Camerata de Ámsterdam. Thank you. Continuamos con la historia de este saxofón, este instrumento versátil y bellísimo, sobre todo cuando se toca bien, ¿verdad? Como todos los instrumentos, que es el saxofón. Y decíamos que comenzó en el mundo de las bandas militares, pero tuvo en España lugar un acontecimiento importante, y es que hubo una Real Orden de 1875, con un papel fundamental en la difusión del saxofón en España, ya que estableció un reglamento para la organización de las músicas y charangas en los cuerpos militares. Esto permitió la incorporación oficial del saxofón en las bandas militares españolas. A su vez, esta incorporación facilitó que el saxofón se convirtiera en un instrumento reconocido y utilizado dentro del ámbito militar, un espacio clave para su difusión y la inclusión de su enseñanza en todo el país. Bueno, pues gracias a esta orden de 1875, numerosas bandas militares incluyeron el saxofón en sus plantillas. No solo expandió su uso en el ejército, sino que también el saxofón se incluyó en la formación de bandas civiles y municipales que imitaban a la formación y repertorio de las militares. Todas estas bandas fueron un medio importante para acercar la música y el saxofón a las capas populares de la sociedad española. Dejó de ser un instrumento casi desconocido en España y empezó a consolidarse en una tradición musical popular, aunque su inserción en la música clásica y de concierto fue más tardía. Por tanto, Esta Real Orden de 1875 fue, por tanto, un hito que contribuyó a la normalización y expansión del saxofón en España a finales del siglo XIX. Dentro de España destacan dos regiones que adoptaron el saxofón antes que el resto, y fueron principalmente Cataluña y la Comunidad Valenciana. Barcelona fue un punto importantísimo, con comercios y fabricantes como la Casa Montserrat, que incluso llegó a fabricar saxofones a principios del siglo XX. Ya los producían, y se sabe que los primeros saxofones llegaron a esta ciudad muy pronto, en torno a 1850. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, especialmente en ciudades como Valencia y poblaciones con fuerte tradición bandística, como Llíria, les recuerdo que la banda de Llíria fue fundada en 1819 y considerada la primera banda musical civil del Estado. Bueno, pues en estos dos lugares el saxofón se fue integrando en las bandas poco después de que el instrumento ganara reconocimiento. Esta región fue clave para la promoción del saxofón en ambientes civiles y populares, y es ahí donde empieza a difundirse como instrumento en festividades y eventos culturales. Les invito a escuchar ahora el Allegro de concierto de 1859, escrito por Jean-Baptiste Singelais para conjunto de saxofones. Tenemos a Salvador Flores al saxofón soprano, a Walt Puyer al saxofón alto, a Matthew Koster al saxofón tenor y a Brian Catcher al saxofón barítono. Es decir, cuarteto de saxofones. Y luego, a renglón seguido, les explico qué es esto de saxofón soprano, alto, tenor y barítono. ¿Qué pasa? ¿Tienen los mismos nombres que las voces de un coro? Pues a lo mejor sí. Lo vemos luego. Escuchamos el Allegro de concierto de Singelais.
Thank you.
Pues, como han podido escuchar, estos cuatro saxofones tenían timbres, colores, sonaban diferentes los cuatro. Es cierto que cuando tocan formando un ensemble, un conjunto, bueno, pues hay que tender hacia el equilibrio de las partes sin que sobresalga uno más que otro. En fin, esto es lo que se llama hacer música de cámara, buscar ese equilibrio entre los cuatro instrumentos. Pero se distinguen muy bien esos cuatro timbres que ahora hemos escuchado juntos. Decía, se distinguen muy bien cuando tocan cada uno de estos instrumentos por separado. Y es que tenemos cuatro instrumentos básicos dentro de la familia de saxofones. El saxofón alto fue uno de los más populares porque tiene un tamaño intermedio, es más fácil de manejar y también es más fácil de aprender para principiantes. Tiene un timbre muy dinámico, versátil, es dulce y muy melódico. Es ideal, por ejemplo, para muchos estilos, desde el jazz hasta la música clásica y también la música pop. Ese es el saxofón alto. El saxofón tenor. Su sonido es más profundo y robusto. Esto le hizo muy popular en el jazz y también en la música pop. Es más grande que el saxofón alto. Precisamente tiene más tubo para producir un sonido más grave. Fíjense que los instrumentos de viento, cuanto más pequeño es el instrumento, suena más agudo, más alto, digamos. Y cuanto más grandes son, suenan más graves. Bien, pues aunque el saxofón tenor es más grande y requiere, por tanto, más control respiratorio para hacer pasar el aire por la columna de aire por todo el instrumento, su expresividad y potencia sonora lo convirtieron en un instrumento especialmente favorito para los solos y para la música improvisada, por ejemplo, dentro de la música de jazz. Después tenemos el saxofón soprano, es el más agudo y también el más pequeño del cuarteto de saxofones. Esto facilita su movilidad, pero puede resultar más difícil de dominar en términos de control de sonido. Fue favorecido en ciertas músicas clásicas y jazz porque tiene un sonido brillante y penetrante. A mí personalmente no es el que más me gusta. A mí me gusta mucho el tenor y el alto. Pero bueno, para gustos están los colores. Y el cuarto instrumento que compone el cuarteto de saxofones es el saxofón barítono. Es grande y sonido grave. Es el más grande de todos. Fue el último en adoptarse, que requiere mayor capacidad física y técnica. Sin embargo, su color único y gran volumen lo hicieron especial y esencial en bandas, en big bands y en géneros, por supuesto, como el jazz y también el funk. Los instrumentos de tamaño y timbre intermedio, o sea, el saxo alto y el saxo tenor, tuvieron éxito antes porque eran más fáciles de ejecución, expresividad y adaptabilidad, mientras que los saxofones extremos, o sea, el soprano o el barítono, los que están más agudo o más grave, se adoptaron más lentamente debido a sus dificultades técnicas o especialización sonora. Pues una vez dicho esto, vamos a escuchar más música de saxofón. Les invito a escuchar de los 12 caprichos estudios para saxo de Eugene Bocha, el estudio número 12, al saxofón Mijaíl Kasakov. Thank you. Bueno, espectacular este capricho, estudio número 12, escrito por Eugene Bocha, a la interpretación de Mikhail Kasakov. Realmente uno se puede hacer idea de la capacidad virtuosa de este instrumento. No tiene nada que envidiar a la agilidad de otros instrumentos de viento madera. Bueno, después de este espectacular Bocha, vamos a girar un poco hacia, pues, ¿qué les parece? Hacia el jazz. Hemos hablado, hemos dicho que el saxofón se convirtió en el siglo XX en el instrumento más emblemático junto con la explosión del jazz. ¿Por qué instrumento emblemático en el jazz? Pues gracias a su tono rico, expresivo y a su amplio rango. Músicos legendarios como Sidney Bechet, Coleman Hawkins o Charlie Parker y John Coltrane revolucionaron el jazz con sus interpretaciones, improvisaciones y estilos únicos, haciendo del saxofón un vehículo ideal para la expresión personal y la innovación musical. Dentro del jazz, el saxofón alto se consideró ideal, igual que el saxofón tenor. Además del jazz, el saxofón se expandió también a la música popular y ligera, integrándose en big bands, bandas de rock y pop, e incluso en producciones cinematográficas y musicales contemporáneos. Su capacidad para adaptarse a esos distintos estilos y técnicas, desde sonidos suaves y melódicos hasta tonos más agresivos y rítmicos, es lo que ha convertido a este instrumento en un instrumento tan popular. Vamos a seguir escuchando música de saxofón. Vamos a abandonar un poquito la música clásica de saxofón y vamos a adentrarnos un poco al jazz de Charlie Parker y su saxofón alto. En su tema Coco, una grabación de 1945, realizada en Nueva York con Dixie Gillespie a la trompeta y el piano, Charlie Parker al alto saxofón, en el bajo Carly Russell y a la batería Max Roach. Por favor, escúchame. escuchen con mucho interés la diferencia entre el sonido de la trompeta, instrumento de viento metal, y el alto, el saxo alto, considerado instrumento de viento madera. Escuchen la diferencia. Bueno, pues acabamos de escuchar uno de los grandes éxitos de Charlie Parker, un clásico del bebop, con un fraseo rápido y ambicioso y una carrera melódica muy intensa. Coco data de 1945. Pero si hablamos del saxofón en el jazz, podríamos haber puesto, bueno, pues obras como Summertime de George Gershwin, también popularizada en versión de Charlie Parker, saxofonista alto emblemático, como ya hemos visto, y un gran virtuoso de este instrumento. También tendríamos que citar en este repaso a otros grandes del saxofón, como Sonny Rollins o Stan Getz, como no, John Coltrane. Si les parece, les invito a escuchar a Sonny Rollins, que es un saxofonista tenor americano, un poco para que vean la diferencia entre el sonido de Charlie Parker con el saxofón alto y este de Sonny Rollins con el saxofón tenor, más grave. Y que ha sido reconocido este hombre como uno de los más importantes músicos e influencias del jazz de todos los tiempos. Escuchamos a Sonny Rollins en St. Thomas. Thank you. para terminar bien el programa de hoy, dos muestras de dos estilos más populares, como por ejemplo el que les presento a continuación, que es nada más y nada menos que un poquito de bossa nova, con el grandísimo saxofonista, muy versátil porque toca todos los saxofones, el tenor, el alto, el barítono, en esta ocasión interpretando al saxofón tenor el tema que comparte autoría con Gilberto, con João Gilberto. Un poquito de bossa nova, de buena bossa nova, desafinado, con Stan Getz, João Gilberto y la aparición estelar al piano del más grande de todos los bossanovistas, de Carlos Bon Jovín.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.
Bueno, este tema se titulaba Desafinado. Era bossa nova compuesta por Getz, Stan Getz y João Gilberto. Pero de desafinados, nada. Ya han oído lo bonito que sonaba el saxo tenor en las manos de Stan Getz y la voz siempre dulce y sensual de João Gilberto. ¿Y con qué vamos a terminar? Pues para concluir este programa de hoy sobre el saxofón, les quiero dedicar este hermoso tema, interpretado por otro gran saxofonista, en este caso saxofonista especializado en el saxo soprano. Y me estoy refiriendo a esa melodía, ese tema que acompaña la travesía y posterior hundimiento de ese emblemático barco que se llamaba Titanic. Escuchamos a Kenny G en esta música cinematográfica en el tema principal My Heart Will Go On, mi corazón seguirá adelante. Pues lo mismo les digo, nosotros seguiremos adelante, pero será la próxima semana, si Dios quiere. Agur, amigas y amigos, que la música les acompañe.